Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también las notas culturales con Yolanda Esteban. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 19 de mayo de 2023. Cubanos se manifestarán en Estocolmo para apoyar la solicitud sueca de revisar el Pacto de Cooperación de la Unión Europea con el régimen castrista. La Asamblea de la Resistencia Cubana realizará un seminario internacional por la libertad. El rapero cubano Michael Osorbo lleva injustamente encarcelado 2 años por su participación en la canción Patria y Vida. La Asamblea de la Resistencia Cubana agradece mensaje de la organización Yorubas Libres de Cuba. En Voces de Cuba, desde Placetas en Villa Clara, Bárbara Isaac Rojas, madre de Liz Dani y Lidianis Rodríguez Isaac, detenidas por las protestas del 11 de julio, denuncia los abusos que se cometen contra ellas en la cárcel. Mirada al mundo, AFP. Autoridades mexicanas rescataron a 40 migrantes de un grupo de 50 que habían sido secuestrados cuando viajaban en autobús por el norte del país. Euronews. Ucrania asegura haber reparado el sistema de defensa antiaérea Patriot dañado por Rusia en un ataque con misiles. Euronews. Las sanciones contra Rusia por su agresión a Ucrania y la amenaza nuclear, principales temas de la cumbre del G7 en Hiroshima. Notas culturales. En literatura, Habana, Babilonia, la cara oculta de las jineteras, del escritor cubano Amir Valle Ojeda. En el cine, From, una excelente serie de terror fantástico de la plataforma de videos HBO. Y en la música, Luis Miguel anuncia su inminente regreso a los escenarios. Deportes. En el fútbol, Sevilla y Roma disputarán el título de la Liga Europa. En las grandes ligas, los Marlins vencen a los Nacionales y barren la serie de 3 juegos. Amigos, quédense con nosotros, que ya llega nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Estamos comenzando Recuento Informativo. Activistas cubanos convocaron a una manifestación en Estocolmo para apoyar la solicitud del gobierno sueco de revisar el pacto entre el régimen de La Habana y la Unión Europea. Manifestación en Estocolmo el 20 de mayo para apoyar la iniciativa del político sueco en favor de no seguir apoyando a la dictadura con dinero, dijo en Twitter el activista identificado como Ángel Tur, Plaza Norrmalmstrong, a las 12 del día. Esto es fuego, concluyó Tur. Por su parte, el cubano residente en Estocolmo, Carlos Cue Domínguez, dijo en su perfil de Facebook sobre la futura concentración, hago cita textual, es más importante que nunca, tenemos una oportunidad de que desde Suecia se pueda dar un golpe contundente a la financiación de la dictadura comunista. Marcha por el centro de Estocolmo. La convocatoria responde a la petición que realizara hace unos días el gobierno de Suecia para que sea revisado el tratado entre el régimen comunista cubano y la Unión Europea. El ministro de Comercio Exterior sueco, Johan Forssell, manifestó su preocupación por el continuo desarrollo negativo en Cuba y las acciones represivas del régimen. Forssell señaló que, por tanto, hay razones para revisar la política de compromiso de la Unión Europea con La Habana y el acuerdo de diálogo político y cooperación, incluida la ayuda financiera de la Unión Europea. Esta posición de ministro de Comercio Exterior de Suecia respondía a una carta del diputado sueco Björn Söder con inquietudes al respecto. Söder señaló en su misiva irregularidades del acuerdo de la Unión Europea con la dictadura comunista cubana y la entrega de financiamiento al régimen de La Habana, en medio de la escalada de represión policial en la isla y la constante violación de los derechos humanos. Sobre esta situación denunciada por Söder, Erik Jenische, director del Programa para América Latina de Civil Rights Defenders, dijo a Diario de Cuba: "No se ha logrado nada positivo en relación a los derechos humanos con el tratado entre la Unión Europea y el régimen comunista de La Habana". Civil Rights Defenders es una organización no gubernamental de campo internacional con sede en Estocolmo, Suecia, que trabaja en derechos humanos con especial atención a los derechos civiles y políticos. En otras ocasiones, Estocolmo ha sido escenario de manifestaciones de cubanos en contra del régimen. Para celebrar el primer aniversario de las protestas que tuvieron lugar a partir del 11 de julio del año 2021 en toda Cuba, esta ciudad estuvo entre las que fueron convocadas por los nacionales cubanos para tal fin. Y seguimos con noticias. La Asamblea de la Resistencia Cubana realizará un seminario por la libertad, la cual contará con la presencia de expertos internacionales e importantes líderes políticos como el senador Rick Scott y los comisionados Manolo Reyes y Alex Fernández como oradores para apoyar las campañas dentro y fuera de Cuba que se realizan por la libertad de los cubanos. Esto el sábado 20 de mayo, en el aniversario número 121 de la Fundación de la República Cubana. La Asamblea de la Resistencia Cubana, que en febrero presentara el Plan de Salvación Nacional como hoja de ruta para la democratización de la isla y la restauración de la República, organiza el evento para coordinar las campañas simultáneas que se realizan bajo este plan. De esta forma, la comunidad cubana se reunirá con líderes de comunidades hermanas, representantes políticos, expertos en derechos humanos y aliados internacionales en la lucha contra el totalitarismo y el comunismo para definir los siguientes pasos en la estrategia de apoyo a la sociedad civil de la isla, la cual sigue manifestándose y denunciando violaciones a los derechos humanos. En el evento, organizaciones del exilio mostrarán apoyo a los pueblos de Taiwán y Ucrania, demostrando la naturaleza internacional de la lucha por la protección y búsqueda de la democracia y la necesidad de consolidar alianzas con naciones que ofrecen resistencia al comunismo y a ejes antidemocráticos. Este seminario internacional por la libertad de Cuba se llevará a cabo el 20 de mayo a las 9 de la mañana, o sea, mañana, a partir de las 9, en el Big Five Club, en la ciudad de Miami. A esta hora, mis amigos, nos toca la pausa, pero regresamos porque hay más recuento informativo. Ya venimos.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9,490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento Deportivo.
Saludos amigos, aquí está el deporte. Vamos al fútbol. Sevilla eliminó a Juventus en la vuelta de las semifinales de la Liga Europa, en un gran partido en el cual el conjunto español sacó a relucir toda su experiencia para imponerse. Juventus contó con varias oportunidades de gol y fue el que rompió la paridad al minuto 65 con un gol de Blažović. El técnico del Sevilla movió entonces el banco y dio ingreso a Suso, quien con un zurdazo logró igualar el encuentro a un gol. Luego del empate fue todo del Sevilla, pero no pudieron anotar y el encuentro se fue a tiempo suplementario. Juventus se encerró en defensa buscando ir a los penales, pero a punto de terminar la primera mitad del tiempo suplementario, Sevilla dio el golpe de gracia cuando un preciso centro de Brian Hill encontró a Eric Lamela en el punto del penal para el 2-1 definitivo. Así el Sevilla jugará su quinta final de Liga Europa en 10 años. Ahora deberá enfrentar a Roma en el partido decisivo del próximo 31 de mayo en Budapest, pues en la otra final de ayer jueves, el equipo de José Mourinho empató a 0 goles con el Bayer Leverkusen e hizo valer su triunfo 1-0 en el partido de la ida. Y nos vamos al béisbol. Eury Pérez lanzó 5 sólidos innings para su primera victoria en Grandes Ligas. El jardinero Brian de la Cruz extendió a 12 su racha de juegos seguidos conectando hits y los Marlins barrieron a los Nacionales con una victoria 5-3 el jueves. El dominicano Pérez, de 20 años, toleró una sola carrera con 3 hits y ponchó a 6 con su recta alcanzando 98,3 millas por hora. Por los Marlins en este juego, el cubano Jorge Soler se fue de 4-0. Miami, con 23 ganados y 21 perdidos, marcha en la segunda plaza del este de la Liga Nacional por detrás de Atlanta. Y en otros resultados del jueves en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Yankees vencieron a Azulejos 4-2 con la victoria a la cuenta del zurdo cubano Néstor Cortés. Angelinos derrotaron a Orioles 6-5 y los Guardianes a los Medias Blancas 3-1. En la Nacional, Cardenales vapulearon a los Dodgers 16-8 y en un partido de Interligas, los Mets vencieron a los Rays 3-2. Y amigos, hasta la jornada del jueves, los líderes en las distintas divisiones y ligas en las mayores son: en la Liga Americana, en el Este los Rays, en el Centro los Mellizos y en el Oeste los Rangers. En la Liga Nacional, en el Este dominan los Bravos, en el Centro los Cerveceros y en el Oeste los Dodgers. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, retornamos a las noticias de Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana mostró su satisfacción a los miembros de la Asociación Yorubas Libres de Cuba por el mensaje de agradecimiento que desde la isla enviaron sus miembros en la voz de su presidente en funciones, el sacerdote Félix Pérez Salazar. Adicionalmente, la Asociación Yorubas Libres de Cuba agradece a la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos, la UPLA, y a la Asamblea de la Resistencia Cubana la reciente iniciativa de amadrinamiento de presas políticas cubanas, entre ellas su líder, Adonaida Pérez Paseiro, que será amadrinada por la prestigiosa jurista y consejera de la Nación de Argentina, doña Jimena de la Torre. El amadrinamiento de presas políticas cubanas constituye una inequívoca inyección de aliento para el presidio político femenino en Cuba. Es un poderoso mensaje de que no están solas ni olvidadas y un gran estímulo para los yorubas libres, que después del encarcelamiento de sus dirigentes se han mantenido en pie y consecuentes con los propósitos de su organización. La Asociación Yorubas Libres de Cuba fue recientemente reestructurada cuando eligieron una nueva junta directiva en sustitución de los actuales presos políticos y líderes del grupo, Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García. La Asamblea de la Resistencia Cubana extiende su incondicional apoyo a todas las presas políticas cubanas y en especial a la Asociación Yorubas Libres de Cuba, que preside la emblemática presa política y líder religiosa, Donaida Pérez Paseiro. Bueno, y por otra parte, mis amigos, el día de ayer, 18 de mayo, se cumplieron 2 años del encarcelamiento del rapero cubano Michael Osorbo Castillo, condenado a 9 años de prisión por motivos políticos, por cantar y por pedir patria y vida, por pedir libertad. Michael Osorbo, uno de los autores de la célebre canción venida en himno, Patria y Vida, se encuentra recluido en la prisión Kilo 5 y medio de la provincia de Pinar del Río con graves problemas de salud desde hace más de 1 año. A propósito de esta fecha, Amnistía Internacional reiteró su exigencia al régimen comunista cubano para que liberen inmediatamente al artista. La organización internacional envió una carta abierta al conserje del edificio en ruinas, el Tiranillo de Apeso, el puesto a dedo este, Miguel Díaz-Canel. En varias ocasiones, los familiares de Osorbo y personas cercanas han denunciado que el cantante tiene ganglios inflamados en la zona del cuello y el lado derecho del cuerpo, infecciones por las que no ha recibido absolutamente ningún tipo de atención médica. Tanto el Osorbo como Otero Alcántara fueron reconocidos el año pasado con el Premio de la Libertad 2022 que otorga la organización Freedom House. Vámonos a la pausa y regresamos. Hay más recuento informativo. Sí, señor.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Soy Iván Barizarro, la madre de las presas políticas Lidiani Rodríguez Isaac y Lidiani Rodríguez Isaac. Antier tuve visita con ella y me estaban diciendo que le están dando 2 veces o 3 veces a la semana 4 cucharadas de arroz, lo otro es fufú de plátano, no hay agua, están pasando muchas necesidades ahí, con los papeles de ella todavía no le han enseñado a ella el firme, están en la sanción severo ahí, pero ella no ha visto ningún papel, ellos la pusieron en severo siendo mínima, están violando los derechos que tienen ella ahí. Y si le preguntan algo, dicen que no, que es la abogada y voy a estar la abogada y dicen que son ellos. En total, es un peloteo para aquí y para allá, conforme siempre hacen con todo el mundo. Son unos abusadores. No se dan cuenta que están injustamente presos, porque solamente están porque ellos estaban exigiendo su derecho como ciudadanos cubanos de este país. Pero ¿qué le importa a ellos? Nada de eso. Si ellos hacen lo que les da la gana, violan todos los derechos de todos los presos políticos, de todas las personas comunes, ellos son unos tiranos, ellos son unos abusadores, patria y vida.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo. Información internacional.
Una mirada al mundo. Autoridades mexicanas anunciaron el jueves que encontraron a 40 migrantes de un grupo aproximadamente de 50 que habían sido secuestrados el lunes cuando viajaban en autobús en el norte del país. Entre martes y miércoles, el gobierno localizó a los 40 migrantes en los límites de los estados de San Luis Potosí y Nuevo León, al norte, mientras que otras 9 personas del grupo habían sido rescatadas el lunes. Los extranjeros son de Venezuela, Honduras, Brasil, Haití y El Salvador.
Los 49 migrantes son 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños, 5 niñas.
Según las autoridades de Nuevo León y la compañía transportista, unos 50 migrantes abordaron el autobús en Tapachula, la ciudad del sureño estado de Chiapas, que es puerta de entrada de migrantes sin documentos que atraviesan México rumbo a la frontera con Estados Unidos. Fueron secuestrados a la altura de la localidad de Matehuala, en San Luis Potosí, cuando el autobús cargaba combustible. Las autoridades continúan buscando a los dos conductores de autobús que fueron raptados con el grupo y otros migrantes que estén en la misma situación. No hay detenidos por el secuestro. Según la privada Confederación Nacional de Transportistas, los captores exigieron $1,500 por cada una de las personas secuestradas.
Guerra de misiles y de mensajes en Ucrania. Rusia anunció este jueves la destrucción de la batería antiaérea Patriot. El Pentágono salió a primer plano para asegurar que el sistema de defensa cedido a Ucrania ha sido reparado y vuelve a estar plenamente operativo. Desde el miércoles por la noche, Rusia ha vuelto a lanzar varias oleadas de ataques contra ciudades ucranianas del norte y el sur, entre ellas la capital y el puerto de Odessa, donde murió una persona en una escalada tras semanas de calma. Los recientes anuncios de los aliados sobre el suministro de misiles crucero y el entrenamiento de pilotos ucranianos para utilizar cazas occidentales fueron bien recibidos por Jens Stoltenberg. El secretario general de la OTAN, de visita en Lisboa, reiteró que espera que los aliados acuerden un nuevo compromiso de destinar el 2% de su PIB a defensa en la próxima cumbre de la Alianza, que se celebrará en julio en la capital lituana.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido una de las últimas dirigentes en llegar a la ciudad japonesa de Hiroshima, donde este viernes comenzará la cumbre del G7. La guerra en Ucrania, las tensiones con China y la amenaza nuclear en la ciudad contra la que se lanzó la primera bomba atómica serán algunos de los asuntos a tratar por los representantes de las principales potencias mundiales en este encuentro de 3 días. Respecto a Rusia, se estudiará cómo evitar que evada las sanciones o la imposición de restricciones en nuevos sectores como el del comercio de diamantes. También se debatirán medidas contra el cambio climático y las crisis energética y alimentaria. El primer ministro japonés Fumio Kishida ha ido recibiendo a sus invitados como la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Con el primer ministro británico Rishi Sunak ha cerrado un amplio acuerdo de cooperación en ámbitos como defensa, energía limpia, ciberseguridad o semiconductores. Participarán también en el encuentro líderes del ahora llamado Sur Global, Brasil, India e Indonesia, junto a socios como Australia y Corea del Sur. El evento se desarrollará en un lujoso hotel de la isla de Ujina, a 5 kilómetros del centro de la ciudad.
Una mirada al mundo.
Y aquí está uno de los segmentos más esperados durante la semana, las notas culturales con nuestra Yolanda Esteban.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Amo mi isla con la misma rabia en que la padezco. Son palabras de Amir Valle Ojeda, el destacado escritor, crítico literario y periodista cubano, considerado una de las voces esenciales de la narrativa actual cubana y latinoamericana. Exiliado desde 2006, actualmente reside en Berlín y hoy les traemos su libro de 2008, Habana, Babilonia, la cara oculta de las jineteras. Este es un revelador libro sobre las jineteras, como llaman en Cuba las mujeres que ejercen la prostitución, en un país en el que se dice está prohibida, pero donde se aplica una política permisiva. Es fruto de una investigación de casi 10 años en archivos y documentos y entre las mismas jineteras, proxenetas, policías corruptos, taxistas, agentes turísticos, dueños de burdeles clandestinos y traficantes de droga. Existe un mundo oscuro, sórdido, siniestro, asqueante y sucio en la Cuba nocturna que se rige por sus propias leyes. Dice en la presentación el autor, quien ofrece las transformaciones y el modo de operación actual de la prostitución organizada en Cuba. Del cine y sus estrellas. Si el terror es tu género favorito, te gustará From, una de las series estelares de la plataforma de videos HBO y que luego de una primera temporada de 10 episodios, ahora estrena una segunda. La serie está protagonizada por uno de los actores principales de la famosa serie Perdidos, Harold Perrineau, a quien recordamos como Michael. From es una terrorífica serie de ciencia ficción ambientada en un pueblo en el que toda persona que entra ya no puede salir. Todos los atrapados en el lugar quieren huir y recuperar su vida, Sin embargo, no están solos en este misterioso lugar. Los acosan unas terribles criaturas que aparecen cada noche dispuestas a aniquilarlos.
Tú, eternamente tú.
De la música. Luis Miguel, a través de sus redes sociales, anunció su inminente regreso a los escenarios. El Sol de México, uno de los más populares y exitosos artistas de la música latinoamericana, anunció su gira 2023, que dará inicio en Argentina y finalizará en Guadalajara, México. El intérprete de grandes éxitos como La Incondicional, Hasta que me olvides y Por debajo de la mesa, realizó en 2018 su última gira con presentaciones en México, Estados Unidos y España. Luego continuó en 2019 con conciertos en varios países de América Latina como Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Y ahora sus muchos fanáticos esperan por esta nueva gira. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la gratitud es la señal de las almas nobles. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mañana será 20 de mayo y óyeme lo que te digo, es un día para que a pesar de las angustias que pueblan tu vida, estés contento y celebres tanto lo que fue el 20 de mayo de 1902 como lo que será ese otro 20 de mayo, no importa la fecha que sea, en que reverdecerán en Cuba los laureles de la libertad, la justicia y la paz. El 20 de mayo es la fecha de la esperanza para Cuba. Es la fecha que nos da ánimo y nos señala el camino a seguir para alcanzar la nueva independencia nacional. No afirmo esto para decir algo bonito sobre la fecha, ni tampoco para poner algo de ilusión en tu alma de cubano. Lo digo porque, si te detienes a pensarlo, verás que llegar aquel 20 de mayo no fue fácil, no fue rápido, ni llegó por casualidad. Por el contrario, costó mucha sangre y mucho esfuerzo y muchos aparentes fracasos arribar aquel día en que los ojos húmedos de todo un pueblo vieron ascender por todos los mástiles de la isla la bandera de la Estrella Solitaria. Fíjate que desde los cubanos comenzaron a tener conciencia de que eran un pueblo con identidad propia, distinta a la de España, desde los tempranos 1800 en que el padre Félix Varela comenzara a proponer la independencia, pasó más de tres cuartos de un siglo para que ésta se lograra. Las primeras conspiraciones, los primeros mártires, la guerra de los 10 años, la guerra chiquita, el grito de Baire, las prisiones, las torturas, los exilios, todo parecía fracasar cuando era en realidad como ladrillos que se iban montando uno sobre otro hasta culminar la obra. Y Cuba fue libre, y el cubano fue feliz en su tierra, y Cuba fue próspera, y prosperaba cada día más. No te diré que la historia puede repetirse, te diré que la historia se está repitiendo, y si no dejamos de tener fe, si no nos desanimamos, si seguimos luchando en la forma en que podamos, tendremos otro 20 de mayo. ¡Ánimo, pues! ¡Y que viva Cuba libre, carajo!
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta el lunes.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.